después de la guerra, y luego nos vinimos más tarde para acá, sobre los años 60 o así.
¡Corre, corre! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corre, corre!
Cuando me puse a trabajar me mandaron destinado primero a Tokio, después a Bruselas. También estuve en Colombia, proyectando trazados ferroviarios, puentes y todo eso.
¿Cuánto quieres? 500, no, solo talego.
A mí me gusta mucho viajar, todos los veranos nos vamos a un sitio. Este año, por ejemplo, hemos estado en un safari por Kenia, el pasado en la India, otros estuvimos en la Pampa Argentina.
Para el hombre que tuvo un sueño, a la memoria de los hermanos de enfrente, se siendo seducidos por la patera que les ofrece su fondo norte, se dejan la vida, tratando de cruzar la corriente.
Hay dos tipos de turismo. Uno se hace con dinero, el otro se hace por él. Ningún ser humano es ilegal.
Las otras mafias, el Estado y el capital. España va bien, y no solo va bien, sino que aún va a ir mejor para los de siempre, porque el Estado, los capitalistas, empresarios grandes y pequeños, tienen un filón de oro en sus manos: la explotación de los trabajadores sin papeles procedentes de la inmigración. Por poner un ejemplo, la recogida de la naranja de Almería a Lérida, donde cientos de inmigrantes, muchos de ellos adolescentes, la hacen trabajando de sol a sol por solo 10.000 pesetas a la semana, parando solo una vez al día para la única comida que hacen en la jornada. De su sueldo les descuentan un tanto por el catre de dormir y otro tanto al capataz que les consiguió el trabajo, sin derechos de ninguna clase gracias a la integradora ley de extranjería, y sin poder denunciar cuando ni tan siquiera les pagan la miseria pactada por todo esto, porque todo esto puede costarles la vida, ya que los patronos contratan a los capataces, que son una mafia capaces de todo. Esto es bien sabido por parte de este gobierno asesino, al que le interesa que haya trabajadores sin derechos para que la economía del país mejore a costa de la sangre de los más débiles. El accidente de Lorca, por cierto, el empresario responsable quedó libre sin fianza, puso de manifiesto la complicidad del Estado con estas situaciones. A lo largo del año pasado, Inspección de Trabajo detectó únicamente 4.299 irregularidades en las condiciones de trabajo de inmigrantes, cuando lo que en realidad existe es un auténtico comercio de esclavos. El Estado miente descaradamente cuando dice que lo que se pretende es que los trabajadores extranjeros estén aquí integrados con todos los derechos, y para favorecer su integración recomienda a los ayuntamientos que no empadronen a aquellos que no tienen permiso de residencia. Negarse a empadronar por ese concepto es ilegal. Asimismo, para seguir favoreciendo su integración, tarda un año en tramitar un permiso de trabajo y año y medio en el de residencia, cuando son trámites sencillos. Y durante todo el tiempo que esperan la respuesta de la administración son considerados ilegales, sin poder trabajar, sin derechos de ninguna clase, con la dificultad de que la población se solidarice con ellos, ya que ésta se arriesga a ser multada o detenida. Así, se encuentran abocados a caer en manos de las mafias protegidas por el Estado criminal. Ahora, Con la cara colorada después del suceso de Lorca, el secretario de Estado para la Inmigración, Fernández Miranda, dice que habrá duras sanciones para quien contrate ilegalmente a trabajadores inmigrantes sin papeles. ¿Por qué no las hubo antes? Cinismo y mentira. Como cinismo y mentira, hay tras la petición de los empresarios al gobierno pidiendo que los regularice para que las cosechas no se pierdan. ¿Por qué no los regularizaron cuando los tenían trabajando? Hay que lavar la imagen. Cuando el boom del escándalo destapado por la prensa pase, se terminarán las inspecciones y las pocas cosas que se hagan serán con aviso previo para que se puedan esconder los trapos sucios, como se ha hecho siempre. Cómplices con el Estado, la gente sin escrúpulos que de una u otra forma se lucra de la inmigración, la Iglesia con su doble moral, los sindicatos del poder, UGT, Comisiones Obreras y otros que chupan de las subvenciones del Estado y que tienen su propio mercado empresarial constituido. Los intereses creados hacen que la ley del silencio se imponga, porque con esto solo pierden los inmigrantes y los trabajadores de aquí, de media y baja cualificación, que son obligados a competir entre ellos. El resultado es más precariedad, una guerra de pobres contra pobres. Frente a toda esta situación, a las gentes que aún no han perdido su humanidad, que viven estas agresiones como un ataque a su propia dignidad, las animamos a que se solidaricen con los inmigrantes, a que practiquen la insumisión activa a cualquier ley de extranjería, por la dignidad y la emancipación de los trabajadores, contra la explotación y la muerte. Este es un escrito de la CNT AIT, que está en la calle Tirso de Molina, número 5, segundo piso, y bueno, las otras mafias, el Estado y el capital. Y hablando de las mafias, del capital, pues sí, se vincula mucho las mafias a la inmigración. Unos extranjeros se aprovechan de otros pobres extranjeros. Sí, las mafias extranjeras sobre el tráfico de seres humanos. Resulta que Interior ha desarticulado 715 bandas de tráfico y explotación de extranjeros, sí. Pero resulta también que ha practicado más de 2.200 detenciones y en su mayoría de españoles. La creciente oleada migratoria hacia España ha hecho florecer los negocios de las organizaciones criminales que se aprovechan de la difícil situación de los extranjeros irregulares. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han desarticulado entre enero de 1999 y el mes pasado 715 bandas de varias nacionalidades, pero sobre todo españolas, marroquíes y ecuatorianas, que se dedicaban a introducir inmigrantes de forma ilegal, bien para explotarlos legalmente o para introducirlos en la prostitución. Las noticias sobre operaciones policiales contra redes de traficantes, secuestradores, proxenetas o explotadores de trabajadores extranjeros se han convertido casi en una letanía. La última fue desarticulada en Algeciras, Cádiz, donde dos hermanos mantenían retenidos a 12 inmigrantes en condiciones infrahumanas en una azotea junto a dos perros pastores alemanes. La evolución de los datos policiales muestra cómo cada vez son más los grupos que se dedican a aprovecharse de los más desvalidos. Mientras que en 1999 fueron desmanteladas 244 redes de explotadores, durante el año 2000 fueron desarticuladas 317. A finales de junio de este año, las redes desbaratadas se elevan ya a 154. Muchos grupos delictivos se han dado cuenta de que es más fácil y menos arriesgado por el tipo de penas traficar con inmigrantes que muy raramente presentan denuncias que con drogas, aseguran fuentes policiales. Entre esos, muchos que han cambiado de negocio seguro se encontraban las más de 2.200 personas detenidas desde enero de 1999 tras ser descubiertas trapicheando con inmigrantes. Los explotadores son fundamentalmente españoles, aunque su peso varía según a qué tipo de actividades se dedican. Así, de todos los detenidos por traer a mujeres a España para explotarlas sexualmente, 167 tenían nacionalidad española, seguidos a larga distancia por los colombianos, 31 detenidos, nigerianos, 29, albaneses, 19 y lituanos, 17. Ni de lejos, el mayor colectivo es el de colombianos con 31, pues sí, por proxenetismo y extorsión a mujeres, pues sí, han detenido a 167 españoles. Las mujeres americanas del África subsahariana y de Europa del Este, sobre todo de Rusia, son las más requeridas en el negocio del sexo en España, según precisan las citadas fuentes.
¿Qué sabemos? ¡Ah! ¡Comemos! ¡Ah! ¡Comemos!
¡Paella!
¡Paella!
¡Ah! ¡Paella!
¡Paella!
¡Ah! ¡Paella!
¡Paella! ¡Qué rico! ¡Adiós!
Y dentro de tantos españoles detenidos por traficar con seres humanos, porque claro, siempre nos lo presentan como las mafias extranjeras de la inmigración y todo eso, pues saber que detrás pues está la policía, que hay españoles, pues está un hombre ilustre, que es nada más y nada menos el ya ex subdelegado del gobierno en Tarragona, Raúl Navarro, que está imputado pues por traficar con permisos de residencia y trabajo falsos a cambio de favores sexuales, y fue denunciado por tres prostitutas rusas que, bueno, denunciaron a este hombre que a cambio de un permiso de residencia o de trabajo pues le pedían favores sexuales. Al ex subdelegado del gobierno de Tarragona, Raúl Navarro.
Guardemos un minuto de silencio por las personas inmigrantes que han muerto en el mar, al borde de las pateras, por las malas condiciones de vida y trabajo, e incluso en comisaría por maltrato y en estado de abandono.
El comercio de seres humanos. Comerciar con su propio cuerpo y sobre todo con los de los demás son prácticas viejas que han acompañado desde sus mismos inicios a la humanidad en su ya largo periplo. En algunas épocas, las formas más celebradas de este negocio han sido formalmente institucionalizadas. La esclavitud, componente esencial de la vida económica en muchas civilizaciones y en ocasiones verdadero comercio de Estado, e incluso en algunos contextos sacralizadas, como la prostitución. Lo único nuevo que han aportado nuestras sociedades a este nada nuevo bajo el sol han sido la hipocresía en su tratamiento y los modos económicos del mercado global. El tráfico tradicional de seres humanos, debidamente adobado de retóricas, condenas políticas y de convenios tan enfáticos como inútiles, ha sido elevado a la condición de industria mundial de masa. Sus productos más codiciados son los niños de ambos sexos y los emigrantes de los países del sur. Sus mejores agentes son los grandes actores de la criminalidad organizada y entre ellos, de forma eminente, las mafias. La economía del crimen es uno de los sectores económicos con un índice de crecimiento más fuerte y sobre todo más sostenido. A pesar de la dificultad que supone evaluar el volumen mundial de negocios que representan las actividades criminales, en particular las mafiosas, los diversos estudios de que se dispone y de manera especial las informaciones que provienen del Departamento de Estadística del Fondo Monetario Internacional lo sitúan por encima del billón de dólares, es decir, casi dos veces superior al Producto Interior Bruto español. Por otra parte, las exploraciones más fiables practicadas en base a los datos contrastados del blanqueo de dinero, así como los estudios monográficos nacionales, Susini, Kaplan, Handelman, Miletich, Sicafis, McCoy, Bianchi, Lacoste, etcétera, confirman la estimación anterior. Los dos componentes capitales de tan impresionante masa comercial son el narcotráfico y la compraventa de seres humanos, que se reparten en proporciones muy próximas, pero con ventaja para el segundo, el 80% de los beneficios que genera el negocio del crimen, pues parece que a pesar de la extraordinaria generalización del uso de las drogas, la gestión de la esclavitud sigue siendo la actividad criminal más lucrativa. Esclavitud que desde la tradicional trata de esclavos se ha diversificado en múltiples formas que responden a las demandas actuales de nuestra sociedad, cuyo objeto privilegiado son los niños, venta de niños para su adopción, prostitución infantil, utilización de los niños en los conflictos armados, explotación del trabajo infantil, compraventa de órganos humanos. La mercancía de este abyecto negocio procede obviamente de los países y de las clases sociales más pobres, y la dimensión de este tráfico está alcanzando niveles vertiginosos. Una sola cifra impresionante, avalada por las autoridades de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, hoy se explota laboralmente en el mundo a más de 100 millones de niños. Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los últimos 30 años el tráfico de mujeres y niños en Asia destinados a consumo sexual supera los 30 millones, es decir, más de un millón por año. El reclutamiento es siempre el mismo, el engaño mediante promesas o directamente el secuestro, y el destino también, el burdel. Algunos países parecen haberse especializado en la función de proveedores y otros de receptores de esta mercancía humana. Más de 7.000 niñas y muchas nepalesas son vendidas cada año en la India como trabajadoras del sexo, y según la policía cerca de 200.000 trabajan en los burdeles de Bombay y Nueva Delhi, la mayoría de ellas entre 12 y 16 años. Y el otro gran sector comercial es el de tráfico de inmigrantes, donde la competencia entre mafias y pequeños traficantes es feroz. El precio medio del viaje marítimo, de 500 a 800 personas sin comida, casi sin agua y hacinados en la cala de la carcasa que apenas flotan, entre Asia, África y Europa, oscila entre 2.000 y 6.000 dólares, a lo que hay que agregar el coste del tránsito terrestre. Las familias kurdas que vienen desde Bagdad a pie a Estambul tienen que pagar 4.000 dólares por la caminata, añadir 10.000 dólares por su transporte en Zodiac hasta Italia y para atravesar Francia y llegar hasta Inglaterra encontrar 1.500 dólares, un total de 15.500 que les ata de por vida a sus benefactores. ¿De verdad que no podemos hacer nada?
Come on, 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 come on akono. Kasangalula kono mati kamora samba. Mane ukuma e moko do mudi na. Yamoyo ah amadu be aji di vele kari polomba. Alusani lele ma kosima para fina.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa.
Pues nada, voy a poner un ratillo Radio Resistencia, el 101 de la FM, a ver qué echan. Igual están poniendo alguna musiquilla guapa o están hablando de algo interesante. Mierda, se han colocado. Al final se ha colocado una emisora comercial en el 101 de la FM.
Y óyelo bien.
Radio Resistencia lleva emitiendo en el 101 de la FM desde 1998. Desde hace 3 años, el trabajo desinteresado de un colectivo ha conseguido que este proyecto de radiodifusión libertaria esté en marcha. Últimamente, una emisora pirata y no identificada está interfiriendo nuestra señal a base de música comercial y publicidad en inglés. No podemos consentir que acaben inundando todo con la misma mierda. Uno, frecuencia libertaria, 101 FM, Radio Resistencia. Fuera las emisoras comerciales, avarientas y mezquinas del 101 de la FM.
Botas dinero con más cabeza, muy equipe de su casa. De vida y sueño te guía una voz, te pierde y te deja de recuerdo. Un vacío tremendo, el efecto de Burundanga, que controla la voluntad, que maneja la conciencia, que controla mi voluntad, es de guía de la voz.
Algunas modestas proposiciones por Eduardo Galeano.
Medios de mala información son los medios.
El soldado Timothy McVeigh puso la bomba, mató a 168 en el estado de Oklahoma y ahora está en el infierno. El gobernador George Bush, puso la firma, mató a 152 en el estado de Texas y ahora es el rey del planeta. Bush suele decir, hazlo a mi manera o de ninguna manera. Y de eso se trata. Él está ocupando a su manera el trono del mundo y a su manera hace y deshace, pero su categórico estilo, que tan exitoso había resultado antes de la coronación, choca ahora con cierta incomprensión universal. Da la impresión de que el mundo no lo entiende y a veces parece que el buen hombre está reinando en soledad. Aquí van algunas sugerencias, animadas por el constructivo propósito de colaborar en su gestión. Provienen de uno más entre sus 6.000 millones de súbditos, desde un país más bien ignoto que no es miembro del G7 ni del G8, sino del G181. Mejor que Kioto. 180 contra 1. Los acuerdos de Kioto fueron votados por unanimidad menos 1. El maestro Ronald Reagan había estudiado ciencias políticas en las películas del Far West. Ahora su alumno se bate, él solito, como en las películas, contra todos los demás. Bien sabe el justiciero que todo este asunto de Kioto no es más que una conspiración. Se pretende sabotear la iniciativa privada y la libertad individual. Está en juego el derecho de los Estados Unidos a seguir desarrollando su modo de vida, que se funda en el amor a los miembros más queridos de la familia, los que duermen en el garaje, y ellos no tienen más remedio que sufrir en silencio las calumnias. Los ecoterroristas, agitadores a sueldo del transporte público, andan diciendo que los autos echan veneno al aire y arruinan la atmósfera. Así se abusa impunemente de la paciencia de los ciudadanos de cuatro ruedas, que no pueden decir ni pío. Resulta escandaloso, pero es así. Los coches no tienen todavía derecho de voto, aunque son más numerosos que toda la población norteamericana adulta. Los enemigos del progreso miran la realidad con lentes negros y anuncian catástrofes. Cielo intoxicado, clima enloquecido, planeta recalentado. A este paso, dicen, nadie se salvará, ni siquiera nosotros, los uruguayos. Lo dice porque él es uruguayo, Eduardo Galeano. A la larga, si se sigue derritiendo los hielos del polo, nos quedaremos sin agua potable y sin playas. Pero el nuestro es un país libre. Si nos quedamos sin agua para beber, tendremos la libertad de elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi y otros refrescos. Y si nos quedamos sin playas, que son las culpables de la holgazanería nacional, nuestra maltrecha economía podrá remontar espectacularmente sus índices de productividad. ¿Y qué? ¿Nos van a asustar con eso? ¿Hasta cuándo seguirá el mundo soportando esas apocalípticas profecías? ¿No habrá llegado la hora de prohibir de una vez por todas en todos los idiomas y en todos los países la circulación de los informes científicos que andan sembrando la alarma en la opinión pública? Otro tema espinoso, el paraguas antimisiles. El presidente Bush no está consiguiendo que se tome en serio la amenaza del terrorismo internacional. No se comprende la urgente necesidad de elevar el espacio, un escudo que nos defienda de las agresiones inminentes desde las bases terroristas en las estrellas. El mundo libre está actuando como si no hubiera más misiles que los misiles de juguete que McDonald's regala a los niños en su cajita feliz. Me tomo la libertad de opinar y perdón por la insolencia. El invento es bueno y muy necesario. Yo diría que imprescindible, pero me parece que el vendedor se ha equivocado de clientes. El presidente Bush insiste en promover el paraguas entre los países que no sufren ninguna lluvia. Aunque suene a pedantería, me parece oportuno recordar la ley primera del mercado. Entre la oferta y la demanda, la víbora debe morderse la cola. Esta sabia enseñanza fue legada a la humanidad por Marco Licinio Craso, que vivió entre los años 115 y 53 a.C. Don Marco Licinio fundó la primera empresa de bomberos en Roma. Tuvo mucho éxito. Él provocaba los incendios y después cobraba por apagarlos. La conquista de la Luna. El acuerdo que regula las actividades de los estados en la Luna y en otros cuerpos celestes establece que ni la superficie ni el subsuelo de la Luna será propiedad de ningún estado, organización ni persona. Los Estados Unidos no han firmado este tratado internacional y el United States Space Command, que coordina sus fuerzas armadas de aire, mar y tierra, está proclamando oficialmente y públicamente la necesidad de controlar el espacio para poder dominar la Tierra. Y esos son los términos, palabra más, palabra menos, con que el presidente Bush explica su resurrección de la Guerra de las Estrellas, que había iniciado Ronald Reagan. Esto ha multiplicado las dudas y las desconfianzas. Los países aliados, reinos menores del trono del reino mayor, sospechan que el monarca del planeta quiere apoderarse de la Luna y de los demás astros del cielo. Ya se lo imaginan clavando carteles que dicen private property, propiedad privada, en todo el espacio sideral. Quizá, quién sabe, ciertas dificultades de expresión no ayudan a la buena fortuna que merecen sus mensajes. El presidente Bush suele no decir lo que quiere decir y con frecuencia dice lo que no quiere. Humildemente sugiero que aclare sus intenciones. Que haga pública la verdad mediante una declaración escrita por quien sepa y pueda, sin agregar dudas a las dudas. Los Estados Unidos quieren la Luna para que allí puedan reunirse los que aquí, en la Tierra, ya no encuentran lugar. Me refiero a los organismos internacionales que velan por la felicidad de un mundo que les niega sitio. Parece una sopa de letras, pero se trata nada más y nada menos que del FMI, BM, OMC, OTAN, Unión Europea, Grupo de los Siete y Grupo de los Ocho. Lo han intentado en Seattle, en Washington. Lo han intentado en Los Ángeles, en Filadelfia. Lo han intentado en Praga, en Quebec, en Gotemburgo y en Génova. Y la furia de los vándalos les ha hecho imposible la tertulia. En la Luna no tendrán ruidos molestos y el United States Space Command les asegurará una protección militar invulnerable ante las amenazas de las huestes de Atila. Y ya no me dejo de dar la lata. San George está muy atareado en su guerra solitaria contra el dragón de la envidia y no hay que robarle el tiempo. Marcha el ordenador más potente y lo destina a simular pruebas atómicas. El ASCII-WIPE, el ordenador más rápido del mundo, fue puesto en marcha y empezó por jugar a guerras nucleares. El gobierno de Estados Unidos utilizará la potencia de cálculo de 12,28 millones de operaciones por segundo de esta bestia informática construida por IBM para simular explosiones y comprobar el envejecimiento del arsenal nuclear sin lanzar ni un solo misil. La potencia del ASCII-WIPE supera la conjunta de los tres ordenadores más rápidos que le siguen y es mil veces mayor que la del Deep Blue, aquel que derrotó al excampeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Una empresa rusa anuncia la puesta en órbita de un mini hotel espacial en el año 2004. La estación costará 18.000 millones de pesetas y tendrá capacidad para tres personas. Una empresa rusa con participación estadounidense, como no, proyecta lanzar una estación orbital dedicada al turismo espacial. Este hotel costará unos 100 millones de dólares. Más de 18.000 millones de pesetas y se prevé ponerlo en órbita en el año 2004. Los promotores quieren financiar la construcción con inversiones privadas y con el billete que paguen los turistas que vuelan a los módulos rusos de la Estación Espacial Internacional, ISS, en sus siglas inglesas. De llegar a buen puerto, esta iniciativa daría un espaldarazo al turismo espacial, que hasta ahora ha tenido un solo cliente. Ya sabéis, este famosísimo vuelo del, ¿cómo se llama este Tito? Denis Tito, que se fue a dar una vueltecita por el espacio y que le costó nada más y nada menos que 20 millones de dólares, es decir, 3.700 millones de pesetas.
Pero semejante despilfarro para ir a la luna o para pasar las vacaciones en la quinta galaxia, pues no va a tener ningún éxito, porque ya la poeta polaca Wisława Szymborska, gran colaboradora del programa, porque prácticamente no todos, pero casi todos los programas leemos alguna poesía suya, ya escribió en 1976 en su libro El Gran Número, que está dentro de la recopilación de Wisława Szymborska, Paisaje con grano de arena, editado por la editorial Lumen, pues ya hizo una advertencia con esto del turismo en el espacio, ¿no? Y así se llama la poesía, Advertencia. Y bueno, más o menos dice esto: no os llevéis de viaje al espacio a los burlones. Este es mi consejo. 14 planetas muertos, algunos cometas, 2 estrellas. Y ya de camino a la tercera, los burlones perderán el buen humor. El espacio es como es decir, perfecto. Los burlones nunca se lo perdonarán. Nada les hará gracia. El tiempo por demasiado eterno, la belleza por intachable, la seriedad por no dejarse convertir en guasa. Todos quedarán admirados, pero ellos bostezarán. De camino a la cuarta estrella será aún peor. Agrias sonrisas, perturbaciones del sueño y del equilibrio, conversaciones estúpidas, que si el cuervo con el queso en el pico, que si las moscas en el retrato de su majestad, o el mono en la bañera. Claro, la vida era esto. De pocas luces, prefieren el jueves al infinito, primitivos. Prefieren una nota falsa a la música de las esferas. Donde mejor se sienten es en las fisuras, entre teoría y práctica, entre causa y efecto. Pero esto no es la Tierra. Aquí todo cuadra. En el trinitario planeta de impecable desolación, incluso se negarán a salir de la cápsula, que si la cabeza, que si el dedo les duele, qué apuro y qué vergüenza, tanto dinero tirado en el espacio. Y bueno, estas noticias que os hemos leído del gran progreso de la humanidad, como esos ordenadores capaces de hacer miles de millones de operaciones matemáticas para simular explosiones nucleares, o el escudo antimisiles, esos grandes avances de la humanidad, como si la humanidad no tuviera problemas, pues aquí tenemos a una empresa ejemplar, una transnacional, que bueno, también es modelo a imitar y a seguir, que es Nestlé. Y bueno, ahora mi compañero os va a leer a qué negocio genocida se dedica Nestlé.
Bueno, pues desde que en 1908 se abrió en Cantabria la primera fábrica de esta transnacional suiza, líder de ventas hoy en el sector agroalimentario mundial, parece que es aceptado ampliamente su nombre, Nestlé, como sinónimo de alimentación sana. Para empezar, Nestlé ha sido la primera en utilizar la soja, lecitina de soja transgénica. Arropada por una fuerte campaña de imagen, se nos quería ocultar que un 20% aproximado de los fallecimientos infantiles ocurridos en todos estos años en los países subdesarrollados, alrededor de 20 millones aproximadamente en todo el mundo, se podrían haber evitado a no ser por la injerencia de marketing salvaje del departamento de ventas de Nestlé. Su estrategia asesina es tan simple como eficaz. La multinacional Nestlé, como otras, regala toneladas de alimentos infantiles a hospitales y clínicas. En algunos países llega a pagar a médicos y enfermeros o enfermeras para que los primeros días alimenten a los bebés con sus productos. Saben que en solo 4 días podrían tener bebés adictos, que rechazarán los pechos de la madre. Así el biberón se convierte en la única fuente nutritiva de los bebés y la empresa maximiza sus beneficios vendiendo sucedáneos de la leche materna, especulando con la salud y la economía de los países empobrecidos. En estos países, el agua comporta un factor de alto riesgo en el contagio de infecciones. Como la leche en polvo ha de ser mezclada con agua, las diarreas y las gastroenteritis asesinan a una población en su mayoría analfabeta y demasiado pobre como para pensar en alternativas. Las muertes de miles de niños al año se pueden evitar consumiendo leche materna, la cual es rica en nutrientes y está más bien y está más libre de provocar enfermedades. Ante las elevadísimas cifras de muertes infantiles debido al uso inadecuado de los sustitutos de la leche materna, la Organización Mundial de la Salud estableció en 1981 un Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche. Es un código de conducta ética firmado por 118 países que prohíbe la promoción de estos productos. Nestlé incumple este código. Una investigación reciente en varios países reveló que Nestlé seguía incumpliendo el código distribuyendo sus productos infantiles, argumentando ahora un uso científico, los transgénicos. En estos países, en otros países, hay otras multinacionales que infringen el código de igual manera. De las empresas que a nosotros y a nosotras nos afectan, Nestlé es la de mayor relevancia y responsabilidad en este incumplimiento. Por ello, exigimos su boicot. Marcas y filiales Nestlé, Nescafé, Bonka, Nesquik, La Lechera, Nestlé, Flor de Esgueva, MG, Cami, Flambi, Dalki y Chambursi, Milky Bar, After Eight, KitKat, Crunch, Flip, Sopas Maggi, Tomates y Salsas Solís, Cocidos y Potes Litoral, Congelados Findus Buitoni, Nesquik Cereales, Friskies, Golden Grahams, Nestlé Fitness y Fibre, Zumos Lips y alguna y Aguas Perrier, así como los cosméticos Vichy, Lancôme, Claude y L'Oréal, boicot y sabotaje.
Aquí están de nuevo para hacerte sentir mal. Aunque a veces puedas andar por el lado salvaje, cuánto tiempo quieres que puedes mantener frío. El mundo real, todo lo
óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Bueno, pues aquí seguimos en el desván, en Radio Resistencia, como decía la canción, en el 101 FM. Y bueno, pues ya va quedando menos para acabar el programa. Y quería comentar pues algo que aquí en Madrid pues se habla más bien poco, y las noticias que salen son más bien escasas y no precisamente son en el orden de noticias que quisiéramos tener. Quiero decir que bueno, me estoy refiriendo a un plan hidrológico nacional, que en otras zonas es un clamor tan grande como sus tierras. Estoy hablando de Aragón, estoy hablando de Cataluña, sobre todo la parte del delta del Ebro. Y bueno, pues estoy hablando de una tierra que ha dicho no a este plan hidrológico nacional y que les va a costar un montón a los políticos. Me temo que allí las cosas se hagan sin que nadie nos enteremos, porque están dispuestos a llevar sus quejas allá donde sea necesario. De momento, ayer arribaron en Bruselas una marcha de más de 10.000 personas, que se dice pronto, 10.000 personas que salieron desde aquí, desde España, y que se fueron pues un mes y pico a Santiago. Bueno, pues no un mes y pico, un mes justo. Salieron del delta del Ebro el día 10 de agosto y pasaron por todo lo que es la cuenca del Ebro. Pasaron luego después hacia Francia y lo que es el camino por Holanda hacia Bruselas, y allí se manifestaron, pues eso, 10.000 personas llegadas desde España. ¿Y para qué? Pues para pedir esta derogación de este plan hidrológico nacional, que ya ha sido firmado y que ya está en el BOE, y que, bueno, pues se pondrá en marcha día sí, día no, día también, a base de hacer pantanos. Más de 100 pantanos comprende este plan hidrológico nacional, la mayoría de ellos se harán en Aragón. ¿Para qué? Pues para llevar agua a la zona de Almería y a la zona de Murcia, y como decían, un cantar que tenía la gente del plan hidrológico nacional, más agua para llevar más inmigrantes, para llenarlos en los plásticos que hagan allí en Murcia y que hay en Almería con el agua que lleven del Ebro. Pues eso, para explotar inmigrantes quieren este plan hidrológico nacional, entre otras cosas. También es para especular, pues para hacer, pues en aquel secarral quieren hacer pues pistas de golf, y quieren hacer pues una especulación inmobiliaria, pues de aquí te espero. Pues se trata de hacer muchas chalés y tal, para que tengan agua, el agua del Ebro. Y en fin, que están en contra de este plan hidrológico nacional. Lo han demostrado por activa y por pasiva las multitudinarias manifestaciones de aquí en Madrid. Se juntaron cerca de 400.000 personas. En Zaragoza ya son dos o tres manifestaciones en torno a esta cifra de 300 o 400.000 personas. Ayer, sin ir más lejos, se juntaron en Zaragoza cerca de 100.000. En fin, es un clamor, ya lo digo, y bueno, pues espero que este plan hidrológico nacional pues no se lleve a cabo por aclamación. Y aquí tengo unas poquitas de convocatorias para el día 13, para el día 15 y para el día 16 de septiembre, que será una bajada por el delta del Ebro contra el trasvase de este río y contra este plan hidrológico nacional. Si estás de vacaciones o tienes pensado cogértelas, pues es una oportunidad. El descenso se iniciará en la localidad de Miravet, que está próxima a Mora del Ebro, en Tarragona. Y bueno, pues el día 14 también habrá una llegada a Sarta, pase de vídeo y teatro, agua cero en Itoiz. El día 15, llegada a Tortosa, pase del vídeo y teatro, y también se representará la obra Agua Cero en Itoiz. Así que ya sabes, una bajada por el delta del Ebro el día 13, 15 y 16 de septiembre. Y bueno, pues para ilustrar este sentir de un pueblo contra un plan hidrológico nacional que les está dejando pues su tierra un secarral. Manegros es de hecho un secarral que está bien cerca, y que este plan hidrológico nacional no se trata de regar ni hacer regadío esa zona, sino de llevarla muy muy lejos. Y bueno, y considerando que este plan hidrológico nacional es un despilfarro, y que todos los toda la gente de ciencia y de saber y que sabe de estas cosas ha dicho y muchísimas veces que hay muchísimas maneras mucho más modernas y con tecnología suficiente para llevar agua allí, pues eso, plantas desalinizadoras, cultivos hidropónicos, otras formas, que no es precisamente una barbaridad como este plan hidrológico nacional. Para demostrar lo que es esta barbaridad, os voy a dejar con Luisa de Viscarrés, que es una señora de allí, de un pueblo que está afectada por la construcción de un pantano, y lee esta carta, que bueno, ya lo presenta ella. La he titulado Mírame a los ojos, y bueno, pues es la siguiente.
Yo soy Luisa de Viscarrués, y aquí os hablo del sentimiento de una persona que vive en Viscarrués, y esto es lo que le diría a la gente que nos quiere hacer estas catástrofes y estas atrocidades. Lo ha escrito una persona del pueblo de Grés, una madre, y les dice esto a nuestros mandatarios: mírame a los ojos y dime que es necesario que me olvide de mi casa, de las cuatro paredes en las que he vivido feliz con mi marido y entre las que he visto crecer a mis tres hijos, que recoja mis muebles, mis libros, mis ropas y mis pucheros, y empiezo a borrar todos mis recuerdos. Mírame a los ojos y dime que abandone los campos que me han dado la vida durante estos años, y gracias al esfuerzo y al sudor de mi marido y al mío propio, nos sirvieron para sacar adelante a nuestros hijos. Mírame a los ojos y dime que me olvido de todos mis vecinos con los que he compartido la vida, de los ratos buenos que hemos pasado juntos, de la compañía y el apoyo que me han prestado en los malos tragos de la vida. Mírame a los ojos y dime, sin que te tiemble la voz, que a partir de ahora ya no podré ir al cementerio.
Esto se emociona, de verdad.
A visitar la tumba de mi hijo, a charlar con él y a llevarle las flores de la tierra. Y a llevarle las flores de la tierra que tanto amó y por la que tanto luchó. Mírame para decirme que me vaya. Posiblemente a mí ya no me quede la fuerza suficiente para escucharlo y mirarte a la cara sin dolor. Un saludo y gracias por escucharme. Esta es la carta de una madre vecina de Grés, de la provincia de Huesca, pueblo amenazado por la inundación por el pantano de Viscarrés mayor de Río. Muchas gracias.
Así como
Bueno, pues yo creo que la carta de esta señora es más elocuente que todo lo que he dicho yo antes, y yo creo que con eso os habéis dado un poco más cuenta de lo que significa ese plan hidrológico nacional en esa tierra y del desastre humano que supone para muchas gentes que, bueno, pues eso, que les entierren en agua su pueblo. Bueno, pues aprovechamos esta canción ya pues para despedirnos y para, bueno, pues en lo que dure esta canción y poquillo más, os vamos a ir despidiendo hasta otro lunes. Y bueno, pues os daremos las direcciones de la radio. Pues pues venga, ¿por dónde empiezo? Por la página web de Radio Resistencia, que es la siguiente: radioresistencia.cjb.net. Y bueno, pues esa es la página de la radio, y te recuerdo que ahí en esa página tienes la posibilidad de bajarte por internet, un formato MP3, pues te bajas programas de la radio, eso sí, enlatados, pero bueno, más o menos está haciendo por parte de la gente del Bazar de Pingüinos, a ver si les empezamos a ayudar el resto, por cierto, a meter programas que se están haciendo aquí en Radio Resistencia. Y bueno, pues si tú no eres capaz de sintonizar el 101 de la FM, no te preocupes, que siempre podrás escuchar programas de Radio Resistencia ahí en por internet, radioresistencia.cjb.net. Si nos quieres mandar algo aquí a la emisora de la radio, puedes hacerlo pues a través del apartado de correos, que es el 3176-28080 de Madrid, 3176-28080 de Madrid. Y también te voy a dar dos correos electrónicos, el de este programa, el del Desván, que es eldesvanresiste@mixmail.com, y el de la radio, el de Radio Resistencia, que es resistencia@madrid.com. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos a ir despidiendo, porque ya está aquí nuestro compañero que nos sucede nos saluda aquí
para seguir haciendo radio, para factura de radio,
para hacer factura de radio, que no me sale el programa.
Y estaba yo en el parque tranquilamente sentado en el banco, la cara me costó cuando saboraba el humo exquisito de aquel manjar. Sentí una mano en el hombro y una voz que me decía: bueno, de a chavalote, cállate, cállate, que eso que usted está haciendo me parece que no está bien, y si no le importa, sáquese, sáquese.
Aquí ha llegado el Desván un lunes más. Luego tendréis ocasión de escucharlo en repeticiones a partir del martes por la noche. Y bueno, nos hemos informado sobre la reforma laboral, que ya lo hemos hecho en otros programas, pero como es tal agresión a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, esto, bueno, no nos importa repetirlo las veces que sea, y lo volveremos a hacer. También teníamos un dossier preparado sobre el déficit social en España, que bueno, este país es el octavo, el noveno en Producto Interior Bruto, y es una barbaridad, y está entre las grandes potencias del mundo, pero resulta que es el que menos porcentaje se gasta en, bueno, pues en temas sociales, ¿no? Y eso ya lo dejaremos preparado para la semana que viene, para dar un poquito de caña a este gobierno y a esta situación, y en fin, para ver si salimos todos a la calle a cambiar esto.
Pues nada más, entonces nos emplazamos hasta el lunes que viene aquí a las 5 de la tarde en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada, malherida, muy mal está. Bueno, pues eso, hasta el lunes que viene a las 5, adiós.
Que no para de sonar,
óyalo, óyalo.
Advertimos su presencia, 101 en el día. Si con esto venimos, no es casualidad. Pensamiento distinto, puede colaborar. Si con esto llegamos, no nos van a parar, porque estamos armados de palabra y verdad.
Óyelo bien. Oye, oye, óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia va en la calle.